ya que el domingo pasado estuvimos viendo las glorias del rey Salomón, de su impresionante reino, reinado, y también una parte importante de la gloria que tuvo Salomón fue aquel grandioso templo que él pudo llevar a cabo, edificarlo. Pensé que lo apropiado para terminar este ciclo de estudios sería estudiar un poco cómo será el templo del rey de gloria. Y tenemos una amplísima descripción de este templo en los capítulos desde el 40 hasta el 48 del libro de Ezequiel. Haremos una incursión hasta donde podamos llegar, ni de lejos vamos a ver la mitad de lo que podríamos tratar sobre este tema, pero vamos a ir viendo que hay enseñanzas muy profundas y muy importantes para poder darnos cuenta cómo será la vida en el reino milenario. Ezequiel, tras escribir la gran batalla final de la tribulación, que llega hasta el final del capítulo 39, en los últimos capítulos de su libro, del 40 al 48, nos muestra detalles específicos del reino milenario de Cristo, en todo su esplendor, con especial énfasis en el cuarto templo, que será el templo del milenio. Antes habrá un breve intervalo de tiempo en la historia donde existirá algún templo levantado en Jerusalén que ha de ser profanado por la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero vamos a contemplar no este templo provisional, sino el definitivo, el que será levantado y construido por el mismo Mesías. Es importante observar que todo este amplio pasaje de 9 capítulos contiene más información relativa al reino milenario que todas las demás profecías del Antiguo Testamento juntas. Por tanto, podemos considerar con toda propiedad esta preciosa porción de la palabra como el lugar santísimo de la gloria del Señor Jesucristo. En comparación con las restantes profecías que contemplan su segunda venida y la llegada de su reino a esta tierra. Son también los capítulos más importantes del libro de este profeta, porque se refieren a la realidad final, tratan de la restauración final.
¿Has dicho el templo que será construido por el Mesías? ¿Qué decir? Que no está construido.
En este momento no hay ningún templo en este momento. Este templo que está viendo el profeta Ezequiel será construido por el Mesías cuando él venga, bajo sus órdenes, bajo sus instrucciones, pero él será, hasta que él no venga, no se podrá edificar el templo definitivo. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante todo esto. Este pasaje abarca tres secciones bien diferenciadas, desde el capítulo 40, versículo 1, hasta el 43:12, desarrolla de forma muy amplia todo este tema del nuevo templo. Del capítulo 43:13 hasta el 46:24, desarrolla el detalle de lo que será el nuevo culto de adoración en este templo, y finalmente, desde el 47:1 al 48:35, esta última sección del libro, desarrolla el nuevo reparto de la tierra prometida entre las tribus de Israel. La manera de abordar ese estudio es absolutamente crucial. La teología premilenial y dispensacional que nosotros seguimos y que hemos defendido a lo largo de este estudio contempla el desarrollo profético y escatológico de las Escrituras con una perspectiva de cumplimiento literal, real e histórico. Y así es también como vamos a plantear esta breve incursión en este precioso terreno. Hay muchos cristianos que sostienen o siguen lo que llaman la teoría del reemplazo Esta teoría lo que plantea es que la Iglesia ha sustituido completamente a Israel en todas aquellas promesas, profecías o bendiciones que todavía no han tenido un cumplimiento histórico. Y precisamente en estos capítulos, esta teoría o teología del reemplazo mantiene las mayores discrepancias posibles con todo lo que es la teología premilenial. Así que vamos a señalar algunos comentarios acerca de estas diferencias. Si seguimos esta línea argumental y decidiésemos no interpretar literalmente toda esta extensa profecía final del profeta Ezequiel, ¿qué nos quedaría? Este autor, por ejemplo, Christopher Wright, es uno de los libros de la colección de comentarios del Antiguo Testamento, de Publicaciones Andamio, es un excelente comentario de Ezequiel, pero cuando llega a estos capítulos se tiene que ir por las ramas porque no cree que esto haya de tener un cumplimiento literal ni histórico. Pero si esto no tiene cumplimiento, ¿qué nos queda? Como dice este propio autor y muchísimos otros como él, simplemente un botón de muestra, esto sería un simple tour virtual, un paseo turístico por un templo vacío, cuya única finalidad por la que fue escrita esta profecía y detallada esta visión hubiera sido para dar un poco de consuelo a los exiliados que en aquellos momentos llevaban ya 25 años de exilio en Babilonia, cuyo panorama era absolutamente muy negro. Y al final, tal vez una vaga esperanza de lo que Dios haría cuando estuviese morando con su pueblo en la nueva creación. Evidentemente, para estos autores no hay un milenio, y si lo hay, este milenio se cumple ahora en la Iglesia, pero cuando el Señor venga, simplemente pondrá punto final a la historia y empezará la eternidad sin otro preámbulo. Es triste decirlo, pero esto es realmente lo que nos quedaría cuando alegorizamos un pasaje que no encaja en nuestras presuposiciones teológicas. Pero esto, además, tiene consecuencias teológicas muy graves. Estaríamos así dibujando a un Dios que ha de recurrir a relatos fantásticos para poder levantar la moral de su pueblo, que no olvidemos, está recibiendo la justa retribución divina por su reiterada pecaminosidad a lo largo de su historia pasada. Y peor aún, estaríamos acusando a Dios de mentiroso, de engañador, para hacer unas promesas que nunca iban a tener un adecuado cumplimiento. ¿Cómo podemos decir que no habrá ningún templo futuro en el milenio cuando Dios mismo revela a su profeta que lo habrá, mostrándoselo nada menos que en 7 capítulos enteros de las Escrituras, sumamente detallados hasta sus detalles más nimios? ¿Cómo puede Dios revelar algo si sabe que nunca habría de tener cumplimiento real? Dios no estaría consolando a nadie, sino engañando a su pueblo con unas revelaciones que nunca se iban a cumplir. ¿Para qué necesita, por otro lado, la Iglesia un templo en Jerusalén, un ritual de sacrificios en ese templo restaurado y una nueva distribución de las 12 tribus de Israel en la tierra prometida? Para la Iglesia esto no tiene ningún sentido. La Iglesia ocupa su lugar en los lugares celestiales con Cristo, y nuestra esperanza es estar con Él. De modo que la Iglesia no puede ser receptora de estas supuestas bendiciones que Dios está formulando directamente a este pueblo exiliado en Babilonia. Esta visión solo tiene sentido para un Israel restaurado al final de los tiempos, tal como declara Pablo también en Romanos capítulo 11. Es imposible espiritualizar o reinterpretar alegóricamente este o cualquier otro pasaje de las Escrituras sin incurrir en terribles incongruencias y despropósitos, como previendo el posible fallo de sus predicciones. Este autor que os he comentado se cura en salud diciendo que si al fin y al cabo algún día se lleva a construir algún templo futuro, eso no tendría ninguna importancia escatológica, teológica o salvífica para los cristianos. Evidentemente, para los cristianos no, desde luego, porque por la infinita gracia de Dios nosotros ya no estaremos aquí para verlo, aunque desde luego sí lo veremos, pero desde una posición muchísimo más privilegiada que la actual. Pero todo este pasaje, toda esta sección, sí tiene una inmensa importancia escatológica, teológica y salvífica para el pueblo de Israel, quien es el verdadero destinatario de la profecía. A ellos también se les dice esto de parte de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 y 10. Mala teología es siempre negar la absoluta soberanía de Dios sobre los propósitos que Él mismo ha revelado a su pueblo. Tampoco podemos pasar por alto lo que sería otro despropósito teológico: negarle al Señor Jesucristo toda la gloria que le pertenece por derecho, cuya revelación a este mundo es el propósito fundamental que va a tener el reino milenario cuando venga a esta tierra. ¿Por qué nos enseñó Jesús a orar al Padre diciendo, venga tu reino, si no tuviese que venir ningún reino? Creo que reinterpretar todo lo que hemos visto en las Escrituras a lo largo de este curso, de esta temporada de estudios, supondría arrebatarle al Señor el majestuoso esplendor en sus múltiples facetas de la infinita gloria que Él mostrará en su venida. Negarle la gloria al Señor sería casi un crimen tan horrendo como pedir que fuese crucificado en su primera venida. La gloria es la expresión máxima de todos los atributos de Dios en su máxima potencia, como ya hemos llegado a estudiar en su día, en este mismo curso. Finalmente, esta línea de argumentación siempre rompe de forma arbitraria la forma habitual y consagrada de interpretación en todo el resto de las Escrituras, simplemente para poder acomodar estos pasajes molestos con calzador en un marco teológico preestablecido, sin ninguna autorización de las propias Escrituras para hacer esta sustitución totalmente arbitraria. El Señor Jesús mismo declaró que ni una sola jota, ni una sola tilde, ni un punto, ni una coma de las Escrituras dejarían de tener su adecuado cumplimiento. Y la única teología posible aquí, por parte nuestra, es simplemente decir amén, así sea. Pero sí que hay una objeción importante que nos plantean estos teólogos, los teólogos del reemplazo, y que sería adecuado poder enfocar y tratar, si no es posible en esta clase por falta de tiempo, en la clase que complete ese estudio. Y es el tema serio de la restauración de los sacrificios en el templo. Esta es una objeción importante y no podemos pasarla ni descuidarla. Vamos ahora a emprender un breve recorrido por estos majestuosos capítulos, muy brevemente, tratando de captar algunas de las cuestiones relevantes de esta importantísima revelación divina. Cuando el pueblo que estaba en el exilio de Babilonia y llevaba unos 25 años allí, como señala el capítulo 40, versículo 1, la fecha exacta era el año 537 a.C., correspondía este momento al comienzo de los preparativos de la Pascua judía. La nueva visión que ahora tiene Ezequiel, a semejanza de dos visiones anteriores que tuvo y que detalla su libro, no contradice en absoluto la naturaleza literal del futuro cumplimiento de aquella visión. Todas estas visiones o sueños son un modo, una forma, una manera habitual empleada por Dios cuando quiere mostrarnos las realidades del futuro lejano. Al igual que fueron reales los pecados, la idolatría, la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, un cuarto de siglo antes, también serán reales el cumplimiento de todo lo que Dios ha mostrado al profeta Ezequiel en estos maravillosos pasajes. Ezequiel nos dice en primer lugar que fue llevado a un monte muy alto, en el versículo segundo del capítulo 40. Aunque no se nos da su nombre, se tiene que referir con toda probabilidad a lo que será en el futuro el monte de Sion, como señalan otros pasajes proféticos, el cual será elevado por encima de los demás montes a causa de un gran terremoto profetizado en Zacarías 14, versículos 4, 5 y 10. Y desde aquel lugar, desde aquella atalaya privilegiada, la primera visión o contemplación que tuvo entonces fue de un edificio parecido a una gran ciudad. Tal vez se estuviese refiriendo a lo que sería el área del gran templo, tal como está descrita en estos capítulos, o también probablemente un poco más al sur de donde estaría ubicado el templo, donde se levantaría la nueva Jerusalén terrenal del reino milenial. Ya sabéis que habrá dos Jerusalén en aquellos momentos, la terrenal y la celestial, todavía sin contacto durante este periodo del reino. Un varón le está aguardando allí cuando es transportado en esta visión, pero es un varón de una naturaleza a todas luces angélica, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, dice el versículo tercero. Esta descripción coincide notablemente con la que tuvo Juan en Patmos, cuando describe los pies del Señor como semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, Apocalipsis 1:15. Este varón, entre comillas, que estaba equipado con un cordel de lino para medir y una caña, que ahora veremos enseguida sus medidas, le acompañará en todo su recorrido por el interior de este templo, midiendo todo cuando van encontrando a su paso. Después os facilitaré un mapa para que podáis situaros un poco y tener un poco una idea visual de este recorrido. Las mediciones que se van tomando ponen de relieve simetrías perfectas y múltiplos del número 5 o del número 50 por todas partes. Son aspectos simbólicos, pero a la vez, al mismo tiempo, también reales, que nos muestran el orden y la perfección de las realidades finales de todos los propósitos divinos, en especial todos aquellos que están asociados a la misma presencia de Dios, como sería en este caso el majestuoso templo. Es importante advertir que en la dispensación actual de la Iglesia, Dios vuelve a repetir el mismo procedimiento para describir no la Jerusalén terrenal, la que fue mostrada al profeta Ezequiel, sino la celestial. El Señor le dice a Juan, le muestra esta revelación, y Juan escribe: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, igual que la tenía este varón de Ezequiel, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. La nueva Jerusalén será un cubo perfecto. Apocalipsis 21:15-16. Si la visión que Ezequiel tuvo se refiriese a un templo virtual inexistente en la realidad histórica, ¿qué garantía tendríamos nosotros también de que esta Jerusalén tuviese que ser una realidad histórica futura? Rechazar la verdad que es declarada en alguna parte de las Escrituras siempre conduce a perder la fe en la verdad total de todo el conjunto de las Escrituras. Si no hay base para creer una cosa, tampoco la habría para creer otras que vienen a continuación. Aquel varón angélico que presenta un aspecto glorioso y refulgente no resulta ser un ángel cualquiera. Tiene autoridad, no sólo para mostrar todo lo que debe ver el profeta en el futuro, sino para tomar todas las medidas completas de todo cuando va apareciendo a su vista, mostrando con ello unos rasgos de autoridad divina. Pero también es llamado Yahvé en el capítulo 44, versículos 2 y 5, lo que nos da a entender que se trata del mismo ángel de Yahvé, del Señor Jesucristo antes de su encarnación, como en todas las otras apariciones de Dios que vemos en el Antiguo Testamento. Eso demuestra la identidad perfecta entre esta última visión de Ezequiel para Israel y la del Señor Jesucristo para la Iglesia y también para el Israel de los últimos tiempos que tenemos en el libro del Apocalipsis. Es la revelación final del Señor Jesucristo a dos dispensaciones bien diferenciadas y no debe en modo alguno ser devaluada por interpretaciones subjetivas de ningún teólogo o de ningún erudito cristiano o de cualquier otra tendencia religiosa. El profeta recibe una seria advertencia para que describa fielmente todo cuando va a contemplar y a oír a partir de este momento. En el capítulo 40, versículo 4, leemos: hijo de hombre, me habló y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. La visión es importante y el profeta ha de poner los cinco sentidos en todo lo que va a contemplar en ella. El mismo Señor en persona se la está revelando. Y a Juan se le hace la misma advertencia: escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Todo este libro de Ezequiel, los primeros 24 versículos, nos hablan del destierro del pueblo, de aquella tierra que Dios les había prometido y dado, a causa de su continua desobediencia y su pecaminosa iniquidad. Los capítulos 25 al 32 hablan de los juicios contra las naciones cercanas que han estado oprimiendo, en la historia pasada, al pueblo de Dios. El capítulo 33 marca un punto de inflexión por su llamado histórico al arrepentimiento de aquel pueblo y al anuncio definitivo de la caída de Jerusalén. Es la última vez que Dios nos habla de esta ciudad antes de su destrucción. A partir de ahí, Dios muestra al profeta sus gloriosos propósitos, pero ahora ya mirando siempre hacia una restauración futura. Los capítulos 34 al 39 están contemplando el regreso literal y futuro del pueblo de Israel a la misma tierra que Dios había prometido a sus padres y que había jurado solemnemente que iba a dársela a ellos y a su posteridad, mostrando así la absoluta fidelidad de Dios a sus solemnes promesas, revirtiendo también aquel amargo esparcimiento del pueblo de Israel por todos los rincones de la tierra, que empezó con el destierro de Jerusalén a Babilonia y que ha continuado posteriormente en toda la trágica historia de este pueblo hasta nuestros mismos días. Nosotros hemos contemplado ya cómo ha comenzado a cumplirse de alguna manera la profecía de Ezequiel 37, cuando el valle de los huesos secos ha empezado a moverse, ha empezado a temblar, y aquellos huesos están comenzando a removerse sobre sí mismos en su proceso de vuelta a la vida real. Todavía no hay vida en estos huesos, pero estos huesos ya no están completamente secos, se están moviendo, y Dios está obrando a través de ellos. Podemos, pues, estar seguros de que todo cuanto el profeta observó minuciosamente se irá cumpliendo también paso a paso en el calendario que Dios ha determinado para el cumplimiento de todas las cosas. Lo primero que el profeta ve es un muro fuera del templo. Aquí puede ser adecuado que veáis este mapa. Viene por las dos caras. Primeramente, empezando por esta cara, en la parte superior hay una distribución de cómo será la tierra de Israel durante el milenio, con el reparto, la nueva distribución de las 12 tribus a lo largo de este mapa, y de una forma que nunca ha existido en la historia pasada de Israel, esta distribución será en franjas horizontales. En la parte central de este mapa podéis ver una franja más estrecha que está justamente arriba del Mar Muerto, donde he anotado allí al lado en una flecha porción santa. Toda esta franja que hay aquí está ampliada en la parte inferior en este cuadro. En la parte central de la franja es lo que estamos viendo aquí. Esta franja se le llama así, porción santa en la profecía. Y a los dos extremos, a la derecha y a la izquierda, el extremo que va a dar al Mediterráneo y el que va a dar al Mar Muerto, está lo que se llama la parte del príncipe, en diversos pasajes de Ezequiel. Pero en el centro, en un gran cuadrado que tiene 25.000 codos de ancho y de largo, es decir, es un cuadrado perfecto, hay este rectángulo que está dividido también en tres secciones. La primera sección es de 10.000 codos, la segunda de 10.000 y la tercera de 5.000. El codo, en estas mediciones, es el codo corto, el codo normal de unos 45,72 centímetros, y si traducimos esto a nuestro lenguaje habitual de metros, kilómetros, etc., todo este cuadrado de la porción santa para Yahvé abarcaría unos 11,4 kilómetros por cada lado, por el norte, por el sur, este y oeste. La franja del norte es la porción que Dios ha reservado para los levitas que ocuparán la tierra del milenio. La franja central es la porción reservada a los sacerdotes de Sadoc, una tribu de los descendientes de Leví. Y en el centro mismo de esta franja central está este cuadrado negro que es exactamente la futura área del templo milenial. Esta área, que aquí aparece dibujada en negro en la página de atrás, veis que está ampliada con todo el detalle, el dibujo del relieve de lo que será la planta del templo. Esta área vemos que tiene unos 275 metros por cada lado. Es una extensión más o menos parecida a lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en donde está ubicado ahora el Hospital de la Santa Creu y de San Pau. Tiene unas dimensiones casi parecidas a la de este inmenso terreno que abarca 9 manzanas del Eixample de Barcelona. Es para que os hagáis una pequeña idea de las dimensiones que va a tener este templo. Justo debajo del templo hay un cuadrado más grande en la franja inferior, que es el cuadrado de la nueva ciudad de la Jerusalén del milenio. Tendrá también este cuadrado una distancia de unos 2,3 kilómetros de lado. En total unos 5,3 kilómetros cuadrados de extensión. Y las franjas que hay a cada lado serán propiedad de esta ciudad de la Jerusalén terrenal en el milenio. Todo este territorio es considerado porción santa reservada exclusivamente para el uso del Señor y de sus servidores más inmediatos. Así que ahora ya veis un poquito lo que Ezequiel nos está dibujando en esta descripción. En este mapa de la parte de atrás, el que está a la parte de abajo a la izquierda, veis que hay un recorrido que está señalado por números. Cada uno de estos números describe lo que el profeta está viendo a lo largo de su recorrido. Y en cada uno de los números debajo tenéis la cita bíblica de lo que él está observando. Es decir, que si queréis seguir el recorrido del profeta, con el libro de Ezequiel en la mano, podéis irlo acompañando y veréis dónde está situado el profeta en todo este desplazamiento. La parte, lo que es dentro del muro de este cuadrado del área del templo, el primer gran patio que se ve es el atrio exterior. El segundo gran patio es el atrio interior, y dentro del atrio interior está el rectángulo donde se situará el templo propiamente dicho. Y donde está este templo, en línea recta, siguiendo hacia la derecha, hacia el oriente, la puerta más alejada del templo es la puerta oriental. Esta puerta va a tener una enorme importancia porque por allí va a entrar de nuevo la gloria de Yahvé hasta situarse en el interior del templo, en el lugar santísimo, y esta gloria va a permanecer allí para siempre. Ninguno de los templos históricos, el de Zorobabel ni el de Herodes, ha estado presente la gloria de Yahvé desde que abandonó el templo en la caída de Jerusalén. Solamente volverá al templo cuando venga el Señor Jesucristo aquí a la tierra y cuando Él pase a ocupar el lugar que le pertenece en su trono real. Y ahora volvemos a seguir en la descripción que estamos haciendo, todo el tiempo que podamos, unos 10 minutitos más y lo dejaremos aquí. Lo primero que el profeta ha contemplado en esta visión es este muro que rodea el templo, el muro fuera que describe el versículo 5, mostrando la total separación de la santidad de la casa de todo aquello que es externo a la misma. La santidad ocupa el primer plano en todas las realidades y consideraciones de la casa y se muestra en un orden gloriosamente creciente en cada una de las estancias que va recorriendo el profeta y en cada una de las escalinatas que va subiendo hasta llegar finalmente al lugar santísimo donde estará el trono del Señor de la gloria. Ezequiel no contempla ninguna realidad celestial porque donde él fue llevado en esta visión se nos dice expresamente en el versículo 2:42 que era la tierra de Israel. Tampoco es el templo de Zorobabel, porque como acabo de decir, a ese templo nunca regresó la gloria de Yahvé, aquella Shekinah que estaba presente en el tabernáculo y en los primeros tiempos del reinado de Salomón. No podía ser un templo eterno porque el Apocalipsis nos declara que el Señor y el Cordero son su propio templo en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Solo nos queda la posibilidad del reino milenario para ubicar este templo descrito por Ezequiel. Pero hay cosas que Ezequiel no contempló en su recorrido en la visión. Allí no aparece ningún muro de separación entre judíos y gentiles que siempre estuvo presente en todos los templos anteriores. Debido al significado de la muerte de Cristo por todo el mundo, es apropiado que en el templo de Ezequiel falte este muro de separación que establecía áreas segregadas para los judíos en la parte más interior y para los gentiles en la más exterior, negándose el acceso al templo para los gentiles. Esto además está también atestiguado por la arqueología, porque se han encontrado inscripciones en los restos arqueológicos del área del templo, donde está escrito expresamente que ningún gentil podía pasar del lugar donde estaba la inscripción hacia adentro bajo pena de muerte. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22, dice que mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, Él eliminó la pared intermedia de separación que había entre los judíos y los gentiles. En el milenio, pues, todos los que habiten la tierra tendrán acceso al templo del Señor de la gloria, ya sean los judíos que estén en la tierra que el Señor les dará, como los gentiles que vengan a adorar desde cualquier punto del planeta. Ezequiel tampoco vio ningún velo dentro del templo separando el lugar santo del santísimo. En el momento de la crucifixión de Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dios desde arriba desgarró este velo y dejó un camino abierto para entrar al lugar santísimo. Porque el perfecto sacrificio de su amado Hijo permitía a los hombres tener acceso libre a su presencia. Puesto que el templo es todavía futuro, esto nos está mostrando y reflejando la victoria del Cordero que abarca al mundo entero en sus bendiciones y no solamente para los habitantes que estarán dentro de los muros de la Jerusalén del milenio. Finalmente, y esto es muy significativo, y bueno, creo que terminaremos la clase en este punto, Ezequiel no vio allí tampoco ninguna arca del pacto, que había estado permanentemente allí, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón. Esto será así porque en aquellos días el Señor Jesucristo mismo estará sentado en el trono real, reinando gloriosamente sobre todo el mundo. Hay una cita explícita, además, en Jeremías 3:16, que indica que durante este periodo no se necesitará el arca para nada. Este pasaje nos dice Jeremías: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en estos días, dice Yahvé, no se dirá más arca del pacto de Yahvé, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Con la presencia real de Dios en el templo, el arca, que antiguamente sólo era un símbolo de su presencia, de sus bendiciones, no hará falta en absoluto. Será del todo punto innecesaria. Las medidas que el ángel le está mostrando al profeta se dan en términos de cañas y de codos. La caña, igual que vemos en el pasaje del Apocalipsis, es una distancia relativamente grande que equivale a 6 codos largos. El codo largo tenía una medida de unos 53,34 centímetros, así que una caña equivaldría a unos 3,2 metros aproximadamente. El codo usual para las medidas no era el codo largo, sino el codo menor, el más corto, de 45,72 centímetros, y es el que he usado para hacer esta transcripción equivalente en metros o kilómetros en este mapa que hemos repartido. Hay detalles significativos en toda la descripción del templo, en pequeñitas cosas que tienen cada una de ellas su importancia. Por ejemplo, había palmeras en cada poste, nos dice 40:16. Las palmeras son símbolos de belleza, de salvación y de triunfo. Como se habla, por ejemplo, también en Zacarías 14:16, Apocalipsis 9:7-9. Y también había palmeras en otros sitios, como los postes del atrio interior de este templo. La hermosura de Dios se refleja en descripciones simétricas y en números armoniosamente distribuidos. A Dios siempre le encanta la belleza en todas las cosas que Él hace. Aquí, en todas las medidas que nos da el profeta, son usuales números múltiplos de 5. Sale el número 5, el 25, el 50, el 100, el 500, el 1000, el 2500, hasta el 10.000, como vemos en las mediciones de estas franjas de la porción santa y en muchos otros pasajes en estos capítulos. Vemos también que, por ejemplo, hay cámaras que serán usadas por los sacerdotes en este templo, versículos 38 al 47. Vemos con gran detalle el mobiliario descrito para el culto sacrificial y para las propias descripciones posteriores, minuciosamente detalladas también, acerca de las fiestas ceremoniales y los distintos sacrificios que serán apropiados en aquel templo, estrechamente paralelos, aunque no totalmente idénticos, en los sacrificios y en las fiestas que nos describe el libro del Levítico. Todo ello nos plantea el serio problema de la restauración de los sacrificios con derramamiento de sangre en este templo. Y este parece ser que es el principal obstáculo que aleja a muchos, muchísimos creyentes de creer en la posibilidad de que pueda existir un futuro templo en los tiempos finales. Lo cual también choca con las claras lecciones que tenemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento, especialmente en la Epístola a los Hebreos. Deberíamos detenernos, hoy no lo vamos a hacer, aquí ya pondremos punto final, pero si en una próxima clase hay oportunidad, lo veremos con más detalle, deberíamos considerar este tema de una manera seria, un tema muy controvertido, para afrontar estas dificultades reales que nos está planteando, ya sea a los teólogos del reemplazo como a nosotros mismos. Así que deberíamos, en un momento posterior, reflexionar sobre todo ello para encontrar una explicación a estas dificultades que se nos plantean. Concretamente, hay un versículo, el capítulo 40, versículo 39, que es un texto crítico en toda esta sección. Solamente en este versículo se nos menciona nada menos que los conceptos del holocausto, de la expiación y del sacrificio por el pecado. En los días de Ezequiel, esto evidentemente tenía un pleno sentido para el profeta y para el pueblo afligido en el exilio, pero desde nuestro lado de la historia, al otro lado de la cruz, esta visión es totalmente diferente y a primera vista no encaja bien en la perfecta redención que ha obtenido de manera absoluta el Señor en la cruz. Así que dejemos el tema en suspenso, si el Señor lo permite, algún domingo, ya diremos cuándo, cuando sea posible, pues vamos a reanudar este estudio en este punto. Y si superamos ya satisfactoriamente esas dificultades, vamos a seguir el recorrido y vamos a ver un poco el tema de los sacrificios, de las fiestas, de la nueva tierra en el milenio y finalmente de la distribución de las tribus en el terreno que Dios les ha prometido.